Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como les contaba, hoy Radio Cuaderno cumple 3 años al aire y tenemos el honor de celebrarlo con Ana Prada, una artista que siempre suena en nuestro programa, artista oriunda de Paysandú, artista del litoral. Recientemente, cuando presentó su disco No, lo hemos compartido aquí en Radio Cuaderno y sus canciones siempre están embelleciendo todo. Bienvenida a Radio Cuaderno, Ana Prada, te saluda Jimena. ¿Cómo estás?
Jimena, querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, gusto. Qué gusto escucharte. Ay, me emociona hablar con vos porque, bueno, te escucho y te sigo desde tu primer disco, Soy Sola, así que muchísimas gracias por este tiempo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y felicitaciones, feliz cumpleaños. 3 añitos hermosos, bueno, que por muchos más.
Ojalá, ojalá. Acá en Gualeguaychú te queremos mucho, Ana. Bueno, mira, hace muy poquito hemos hablado sobre ese hermoso capítulo de Encuentro en el Estudio que hiciste con Lalo Mir. Cantaste de todo y ahí contaste algo, le contaste a Lalo algo que traigo para romper el hielo. En un momento contaste cómo fue que sucedió la trilogía que tanto disfrutamos, tus discos, Soy Sola, Soy Pecadora, Soy Otra. Y entonces le contaste a Lalo que luego pasaron 10 años hasta este disco que estás presentando ahora y en estos 10 años te pasó de todo, te pasaron ese tipo de cosas que sacuden una vida. Y mi pregunta es si estas canciones de No fueron hechas mientras todo eso sucedía o si escribiste y compusiste una vez que tomaste distancia de todo lo que te pasó. ¿Qué nos puedes compartir de eso?
Bueno, un poco y un poco, ¿no? Por lo general, en el shock de la emoción a veces es difícil, tanto en la emoción de felicidad como en la de tristeza, es difícil hablar de eso. Porque estoy hablando por mí, ¿no? Cada persona [S2] Uh-huh. [S1] Y cada persona que crea algo tendrá su proceso creativo. Pero a mí me pasa cuando estoy viviendo algo, es como que me cuesta tomar distancia como para poder hablar de eso. Es como que lo estás viviendo. Entonces, hubo canciones que sí, quizá escribí muy triste. Hay una que es la más vieja quizá del disco que se llama Podría Ser, que yo la hice cuando se murió mi madre. No en el 2013, sino varios años después, pero sobre esa temática. Y bueno, y quedó un poco ahí, después la cambié un poco, le agregué la última estrofa que dice: el viento mueve la espiga, cae la semilla en la tierra, que para mí es Hugo, es la llegada de otro ser, algunos se van, otros vienen, digamos. Y sí, yo creo que en este disco hay canciones, bueno, hay algunas que se hicieron en los días que estaba grabando el disco, por ejemplo. Con la que arranca el disco fue la última que se hizo.
Contamos que
un poco vino.
Sí.
Sí, decime.
No, que contábamos hace un rato que No es un disco en el que todas las canciones empiezan con la palabra no. Y vos decís algo que me gusta mucho y es que un sí permanente es peligroso y que en cambio un no ayuda a ejercitar nuestra libertad, nos ayuda a decidir. Te invito a ahondar un poquito en esa idea.
Sí, no, ni que hablar. Creo que primero es algo que yo debí y debo aprender permanentemente a lo largo de mi vida. O sea, voy a ir de lo particular a lo general. No me pongo por fuera de este proceso, que creo que es común a muchas personas y sobre todo, no quiero decir que es exclusivo, pero sobre todo a las mujeres, por nuestro lugar en la historia, de obedecer, de no pensar por nosotras mismas, de que las grandes decisiones, tanto políticas como estratégicas, salvo en el ámbito doméstico, adentro del hogar, y algunas, no son tomadas por nosotros. Muchas veces no sabemos decir que no para defender lo que queremos. Por lo tanto, muchas veces tampoco sabemos lo que queremos. ¿Y vos qué querés? No sé, lo que vos quieras. Yo me he visto miles de veces diciendo eso. No sé lo que vos quieras. A veces está bueno, yo qué sé, no importa. Pero hay otros momentos de cosas importantes en la vida que está bueno poder identificar tu propio deseo porque de esas pequeñas batallitas después te vas haciendo una vida un poco más saludable. No te digo feliz porque la felicidad es algo como súper idealizada y no es son momentitos que tenés de felicidad. Yo considero la felicidad como algo estable, como una cosa en general de mirar y decir, bueno, estoy bastante conforme con mi vida, conmigo, con cómo soy como persona, no con el afuera y con las cosas que conseguiste, ni con el auto que te compraste, ni nada de eso, sino con lo que sos, con lo que tenés para dar, con lo que recibís. Más o menos eso es la ecuación que tenés que mantener equilibrada, creo yo, para mantener la felicidad. Y en ese equilibrio tiene que haber sí, pero tiene que haber no también.
Sí, tiene porque que ver con nuestras decisiones el no.
Claro, si no a veces terminamos siendo como una especie de gelatina donde todo el tiempo queremos ser lo que creemos que el otro o la otra persona quiere de nosotras. Entonces, va a llegar un momento que tarde o temprano vas a tocar un límite y vas a decir, uy, no sé si quiero estar haciendo esto, no sé si quiero seguir sosteniendo este vínculo, no sé si quiero... Como en una cosa que a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de la vida, como en una inercia donde después cuando querés acordar, tal vez por eso la muerte en estos 10 años que no compuse, y también la vida y los procesos de la naturaleza, porque yo viví en el campo todo este tiempo, tengo todavía la chacra, y ves todo el tiempo nacer y morir, y nacer y morir, y el esfuerzo que le lleva a los teros a sacar pichones, y después viene el halcón y le lleva el pichón, o todos los pichones, y a su vez el halcón tiene pichones, que a su vez se sube un... ¿Entendés? Entonces, la vida es eso, el equilibrio permanente. Y son esos golpes de defender y de aflojar, ¿no? Es como el yin y el yang. En este caso, este disco se llama No. Habrá otro disco que se llame No sé, sí, más o menos, no lo sé.
Capaz que nace otra trilogía ahí.
Julieta Venegas ya hizo un disco que se llama Sí, o sea, ya un disco que se llame Sí no tiene gracia.
Es verdad, tenés razón. Bueno, este disco de Ana Prada, No, el disco que está presentando Ana por estos días, cuenta con las participaciones de Natalia Oreiro y Jorge Drexler. Recién escuchamos el tema que cantaste con Natalia, No hay verdades. Me gusta el video, vayan a verlo. La poeta y colega admirada Ivana Romero dice que este video es un lesbodrama brillante. Contanos cómo fue ese trabajo, ese ida y vuelta con Laureiro.
Fue, bueno, primero increíble que me escribió por Instagram, por participamos en una canción de No te va a gustar, en una canción colectiva, ni nos vimos porque no nos cruzamos en el estudio, era pandemia todavía, y me escribió que qué maravilla, qué honor cantar una canción donde yo estaba, que le gustaba lo que yo hacía. Y yo dije, pa, es Natalia Oreiro la que me está hablando, o sea, como que yo estaba ya en la chacra caminando por el pastito y de repente no caía en mí. Entonces le contesté diciéndole lo que yo la admiraba y qué grosa y que no sé qué, qué divina, y que estaba grabando un disco y me animé, le dije, Chino, ¿quieres grabarte uno conmigo? Y me dijo, y bueno, y sigue, encantada, sí, mandame, no sé qué, le mandé un par de opciones. Y eligió esa, que yo sabía que iba a elegir esa porque la re veía por el ritmo, por la onda, ¿viste? Y después que la grabamos, vino al estudio, ensayamos, después ya la grabó en su estudio en Argentina, pero estuvimos juntas en el estudio donde yo estaba grabando, practicándola y todo lo demás, con una generosidad y una amabilidad, y todo el tiempo diciendo, o sea, yo no quiero nada, ponela en el Instagram como a vos, en el como es en el Spotify, como a vos te venga mejor, si te viene mejor poner fit, pone fit, si te viene mejor con, pone con, yo esto lo hago por placer, porque me gusta lo que haces. Nunca vi una generosidad así. Y después ella misma me dice, che, ¿y no vamos a filmar un video con esta canción? Y yo dije, ¡buah! ¡Genial! Y sí, salí como loca a buscar una productora, alguien que me ayude a filmar un video que esté bueno. Yo dije, bueno, me meto en un estudio y hacemos como que cantamos, eso puede andar. Pero bueno, apareció Ufilms, que es una productora uruguaya, que a su vez llamó a Metropoli Films, que trabajan con cine y todo lo demás, y ellos se sumaron gratis a la idea de filmar, porque está con Natalia y qué sé yo, les gustó la canción, y un director, Berruti, un director uruguayo maravilloso, armaron todo, y bueno, y después sí, al equipo técnico se le, obviamente, nadie trabajó gratis en la parte técnica, pero sí en todo lo que era grosso de conseguir equipo, se filmó todo plano secuencia con una Teddy Cam, Steadicam, no sé cómo se dice bien, que es como una cámara gigante que va al hombro de un hombre con muchos músculos porque pesa. Entonces, y después todo lo que se fue dando con el video que se grabó en un pedazo de noche en una casa antigua derruida de la ciudad vieja de Montevideo, fue porque Natalia fue jugando conmigo y proponiéndome movimientos y abrazos y porque yo eso lo iba a respetar muchísimo. O sea, obviamente estamos interpretando ella, sobre todo que es actriz, un personaje que tiene que ver con lo que narra la canción, que ella cantó, que le gustó. No solo además yo tenía mi vestuarista, vestuario, todo, no solo que además no pidió nada, sino que además me trajo el traje verde ese que después me lo regaló de ella. Dijo, me parece que para lo que yo voy a tener puesto y según lo que vi de las imágenes de dónde va a ser, esto te va a quedar perfecto, me quedó perfecto. No, una capacidad que yo nunca vi. Llegó, hola, ¿qué tal? Pronta, hermosa. Y tal, y arrancamos a filmar. Y se dio espontáneamente como un juego y una ida y vuelta de ella proponiendo, porque yo dije, yo no voy a agarrar a Natalia, porque la canción funciona igual si nos ponemos, hablando de lesbodrama y todo esto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y yo la cara de Natalia Oreiro cantándole un vidrio mirando para afuera en una ventana antigua sucia, y yo en la otra, la canción funciona igual. O ella corriendo para un lado y yo corriendo para el otro y después editás, no tenés ni por qué verte si querés. ¿Entendés? Pero
Sí.
toda esa generosidad de encarnar un personaje y ponerle el cuerpo a la acción habla justamente de su nivel de compromiso con la temática y con la actuación y con la generosidad, porque la verdad que aprendí un montón, además propuso cosas.
Bueno,
Propuso
esa.
ideas, hay una toma que yo estoy contra el marco como de una puerta interior, así que ya se me
Sí.
recuesta, así como que se me acerca y yo me voy corriendo, me asusto, me pego un julepe y dije, me voy acá. Y un poco la canción era como que está, viste, como que sí, pero no, como que estamos, pero no estamos. Bueno, y nada, fue increíble, increíble, increíble filmar con Natalia.
Bueno, y ella es
Divina.
Loreiro, pero vos sos la Prada, Ana. Quedó buenísima, buenísima esa dupla. Bueno, y en
No,
cuanto.
Nati, una cra, porque además, qué sé yo, hace 2 días se cumplió un año de que grabamos esta canción o que
Sí.
salió esta canción. Lo posteó ella, ¿entendés? Y yo me había
Mirá.
olvidado la fecha, qué sé yo, lo posteó ella.
Una genia.
Y en nota que tiene y que le preguntan qué está haciendo con la música, me nombra, o sea,
Hermoso.
no tengo palabras, le escribo, che, vos, no tengo palabras para agradecerte lo generosa que sos, pará. No puede ser tan cra, ¿viste? Hermosa, divina, generosa, cra, laburante, no se puede más.
Y en cuanto a los Drexler, te cuento, tuve la oportunidad de entrevistar aquí a Daniel Drexler en este programa y también a Jorge Drexler hace muchos años cuando trabajaba en un diario y ellos me contaron de la música que ustedes familiarmente solían compartir de jovencitos en La Paloma y también me contaron de un chiste interno ahí que suelen hacer en cuanto al género de música al que se dedican en la familia y en la región en general. Entonces me explicaban que en contraposición al tropicalismo de Brasil, desde el litoral, el movimiento debería llamarse el templadismo. Jorge me decía que al escribir con el corazón desde Uruguay, desde el litoral, bueno, son suavemente ondulados, somos de clima intermedio, ni muy frío ni muy caliente, y entonces, bueno, filosofaba ahí sobre los colores, las voces, las maneras de ser más templadas, más suaves. Lúdicamente te pregunto, ¿concordás con tus primos en este movimiento que han bautizado como el templadismo?
Sí, absolutamente. También con Vito Ramil, por ejemplo, de Río Grande del Sur,
Sí.
me pasó de ir a tocar mucho a esa zona, Río Grande, a Porto Alegre, qué sé yo, grabé discos allá y todo con mucha gente. Y por ejemplo, la gente de Río Grande del Sur se siente mucho más cercana a nuestra idiosincrasia que al Brasil de Bahía o de Río de Janeiro,
Claro.
sobre todo del norte y del Sertão y toda esa zona. Son mucho más parecidos a nosotros, toman mate, tenemos raíces comunes a nivel de pueblos originarios. Entonces, es como que realmente toda esta zona, Río Grande del Sur, Uruguay, la Pampa Argentina, esta parte templada, que en nuestro caso además es suavemente ondulada, es increíble porque somos un poco así. Yo no me daba cuenta hasta que fui a España y estuve, por ejemplo, en la meseta castellana, lo duros que son. Y lo concreto que son, ¿viste? Te dicen, no sé, a las 12 se cierra el bar, y vos te estás llevando el vaso a la boca, así a las 12 menos un minuto, te tomaste un trago, te sacaron, se cierra, ¿entendés? ¿Cómo? Y no están enojados, son así. Uh-huh. Así como te dicen, el 14 de diciembre de 2026 yo voy a ir a visitarte a tu casa y nunca más hablamos, y el 14 te caen porque son de palabra, pero es como de, hay una dureza que yo veo que acá, en el litoral, los movimientos de las aguas, debe influir todo eso, ¿no? Obviamente, en la creación y en las maneras de ser. Uh-huh.
Recuerdo que Jorge Drexler ubicaba a Fernando Cabrera también en el movimiento templadista. Hace un tiempo acá en Radio Cuaderno lo entrevisté a Fernando, a quien admiro muchísimo como a vos, y él me decía que todas sus canciones de amor en realidad son cartas de amor que nunca envió. ¿Cómo es en tu caso, en primer lugar, y a lo largo de los años? Porque me imagino que va cambiando nuestra mirada sobre el amor y sobre nuestras relaciones. Y también, de paso, ¿qué significa la música de Cabrera para vos?
Para mí Cabrera ha sido un referente, un amigo, una inspiración. En mi primer disco hay una canción de Cabrera que sí, él la escribió para mí, después la cantó él, que se llama, ¿cómo es?
Dulzura distante.
Te abrazar la noche. Dulzura distante.
Dulzura distante, sí, la escuchamos.
Y bueno, es como, imagínate, me parece superior como escribe, superior. Tiene un nivel poético y un nivel de metafórico y simbólico que es increíble. Hay un disco que lo escucho mucho y muy seguido que se llama Bardo, que es una delicia de principio a fin, sí, como todas sus cosas. Uh-huh. Y eso de que sean cartas de amor, O cosas que le querés decir a otras personas, aunque no sea teledirigida hacia una persona sola, es así. Cuando creas, cuando haces música, en definitiva, podés decir, no, yo compongo para mí, para estar adentro de mi cuarto conmigo misma, acompañando. En mi caso no, mentira. Yo compongo porque en el fondo quiero que esa persona, ese destinatario, esa destinataria, le llegue. ¿Entendés? Uh-huh. O a quien sea el culpable de esa injusticia social, o depende en función de al servicio de qué pongas tu canto. Yo creo que sí, que siempre es como cartas que le escribís a personas, o a una persona, o se te empiezan a entreverar las personas, pero sí que tiene que ver con una emoción, con un tallo común de emoción, emocional, uh-huh, de amor, de desamor, de rabia, de desamparo, de arrepentimiento, de perdón, uh-huh, y de lucha, ¿no? El canto ha sido siempre la herramienta más potente de los pueblos para manifestar para cantar sus deseos y narrar la injusticia y sus luchas, ¿no? En mi caso, quizá lo he puesto más en el lado de la lucha de género, o de sin querer queriendo, en definitiva, porque con Pecadora, que tiene más de 10 años, fue una canción que en su momento llevó mucho a eso, a preguntar sobre la sexualidad, sobre las mujeres, cosas, preguntas que ahora ya están de modé, en ese momento era como rompedor, y bueno, y sí, obviamente, está buenísimo que la canción sirva para algo, uh-huh, aunque sea para que le sirva a alguien alguna vez. Ya que, una vez que le sirva a alguien para algo, ya sirve.
Sí, totalmente. Ana Prada, aquí en Radio Cuaderno. Ya que hablas del canto como herramienta de lucha, vos también solés decir que la depresión de la sociedad es una herramienta política que anula al ser pensante. Seguramente estás al tanto del panorama político de nuestro país, de aquí de Argentina. ¿Cómo vivís este avance de las derechas en nuestra región? ¿Qué reflexión te gustaría compartir en ese sentido?
Bueno, ahí podríamos hablar un programa entero. Lo veo con mucho susto, con mucho miedo y con mucha tristeza, sobre todo, porque en el vacío, en el vacío ideológico y en la pelea hueca surgen los monstruos. Y nos olvidamos que asistimos a un cambio paradigmático que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el internet, con las redes y con los medios, y con un montón de cosas, que creo que se nos filtró algo que no estamos pudiendo, que no pudimos detectar a tiempo, y que me da mucho miedo, porque, por ejemplo, si hablamos de lo que está pasando en Argentina, para mí ni siquiera es derecha, no es el avance de las derechas rancias, aristocráticas, oligarcas del mundo, que ya sabemos lo que quieren y ya sabemos bajo qué se alinean y lo que defienden. Ni tampoco las extremas izquierdas. Estamos hablando de algo que no es ni una cosa ni la otra, que es un delirio. Entonces es mucho más peligroso.
Bien, salimos de ahí.
Y creo que es ahí, en el vacío, en la pelea, en el no diálogo democrático y en las personas cada vez menos pensantes con capacidad crítica realmente de entender cómo funciona un Estado, para qué sirven las cámaras, para qué sirve el Estado, qué es lo que te da. Te da educación, te da salud, te hace la calle, te pone la luz, o sea, millones de somos una patria, una nación, ustedes y nosotros. Y, y también, justamente, lo que nos distingue de los animales, de algunos animales, es que tenemos la capacidad de la solidaridad, o sea, de ponernos en el lugar del otro y ayudar al más débil. Cuando se empieza a romper sistemáticamente con un discurso terrible de odio, después surgen los monstruos, las cosas raras, los fenómenos extraños, difíciles de explicar, porque nadie sirve para nada, nada sirve para nada, entonces rompamos todo.
Sí.
Y es muy peligroso. Yo tengo, la verdad, mucho miedo y mucho dolor. Y ojalá Argentina pueda salir adelante, la verdad.
Clarísima.
No sé, porque es mi segunda patria, es mi casa. Yo trabajo ahí. Me voy mañana para ahí. Estoy justo en el CCK en un homenaje a Chabela mañana, el sábado.
Hermoso.
El mismo sábado salgo corriendo de ahí para el Tazo con Teresa Parodi de invitada a cantar.
¡Ay, qué precioso!
O sea, es mi hogar. Tengo mis amigos, de los amigos más importantes de mi existencia en Argentina. Amores he tenido. Es como, nada, me duele profundamente y bueno, ojalá, nada, todo sea para bien y nada, y se pueda salir adelante, ¿no? Sobre todo eso, porque por la gente pobre, por la gente humilde, por la gente que no tiene herramientas para salir adelante.
Clarísima, nada, Ana, como siempre, salgo de ahí para aprovechar cada minutito de esta charla con vos. ¿Hay alguna de tus canciones que quieras especialmente, por alguna razón?
Va cambiando eso a lo largo de la vida. Hay una canción que quiero mucho porque fue la primera canción que no fue la primera canción que hice, pero fue de las primeras y que es muy muy graciosa la historia porque la grabó Liliana Herrero
Tierra Adentro.
Antes que yo, que es Tierra Adentro. Yo estaba todavía no había grabado mi disco, lo estaba componiendo y cantó con nosotras con el cuarteto La Otra Liliana y me pidió a ver que le mostrara y le cantó esa canción, bueno. Y la grabó eso antes que yo, entonces yo después la llamaba y le decía, vos Liliana, ¿y cómo querés que yo ahora la cante? Mirá cómo la cantaste vos. Bueno, cada una la canta como su estilo. Bueno, ¿viste cómo es Liliana, un sol? Esa canción la quiero mucho, se la hice a mi abuela, mi abuela de Paysandú, la mamá Rosa, con la cual me crié, porque vivía al lado de mi casa, con nosotros prácticamente. Y bueno, y fue cuando también la estábamos despidiendo. Y surgió esa canción que en realidad es, en el fondo es una canción para mi gusto llena de vida, es tipo, mucha gente me ha dicho, vos sabés que yo no me animaba a declarármele, o no me animaba a mudarme junta con ella, o no sé qué, y después que escuché esa canción dije, lo voy a hacer, y di el paso, entonces dije, es una canción que en realidad es para adelante, es para la vida, es para hacerlo, no esperes, las cosas son a su tiempo. En realidad, cuando yo digo no conviene esperar cada cosa a su tiempo, es aunque esperes o no esperes, las cosas van a suceder o no van a suceder. Eso fue filosóficamente lo que realmente quise decir. Es al cuete, esperar o no esperar. Cualquiera de las dos cosas no sirve para nada porque va a pasar cuando tiene que pasar.
Espaciosa.
Internamente tenés que hacer un clic, lo harás, no lo harás, llegará, no llegará. Va a llegar, tenía que llegar a las 7 y no llegó, bueno, y va a llegar a las 7:30, bueno, vos no podés hacer mucho con el tema del tiempo, es inexorable. Pero también se puede interpretar como que lo que tengas que hacer, hacelo, ¿viste? Como dale, apurate. Apurate, José, que se viene el agua, dijera
sí.
Teresa Parodi.
Sí. Usted me llama señora porque no me vio montar, decís en tu canción como hace el tero. Una canción de hace tiempo ya, es una frase para remera. En otras
claro, las desafío. Que
sí.
Moderno haciendo remera.
La voy a hacer, la voy a hacer. Bueno, y en otras canciones también aparece la cuestión de los caballos. Bueno, por supuesto, es poesía.
Sí,
las metáforas nos sirven para hablar de otros temas también. Pero bueno, introduzco esto para preguntarte si tenés
yo
una...
Me crié.
Claro.
Me crié en el campo, me crié arriba de un caballo, mi padre ingeniero agrónomo, me iba siempre con él a trabajar y después viví efectivamente en una estancia de las que él trabajaba, en el campo. Mi padre era el técnico de la estancia, no era el dueño de la estancia, pero viví arriba de un caballo la vida entera y amo. Me debo haber caído unas 300 veces. En un momento jugaba a los indios y andaba tipo sin rienda, me paraba arriba de los caballos, pasaba corriendo bajo los árboles y quedaba colgada de la rama y el caballo miraba como diciendo, epa, ¿y esto dónde está? Cualquier cosa hice arriba de los caballos. O sea, creo que por eso usted me llama señora, porque no me vio montar. Además de la metáfora picaresca, tiene esa cosa de a ver quién es el gaucho acá que me desafíe.
Claro,
dale,
claro.
Te juego una carrera, te corro, sí, con mi manchao. Entonces, como esa cosa, ¿viste? De un poco de en ese disco que Soy Pecadora, que es como un poco desafiante en la temática de género, ¿no?
Sí.
Entonces, esa cosa de pararme desde un lugar tipo provocador. Y sí, la verdad que amo los caballos. En la chacra tengo 4: Arturo, Merlín,
con
Inesita,
genial,
y el Diablo, que es bravazo. 3 burras. Amo los bichos. Nada, he criado oveja, gallina, pato, ternero, todo. Tengo como una especie de comunicación, no es que le hable o no, me hacen bien energéticamente, ¿entendés? Yo voy y a veces en la pandemia me iba al medio del campo y empezaba a cantar, se me venían los caballos, me abrazaba a los caballos de noche, bajo la luna, cantaba sola, re deprimida cantaba, pero Moro, ¿sabes el bien que me hacía?
Y sí.
Me cambiaba la energía, era una cosa como, ta, ¿viste? Yo tengo, necesito ese contacto con los animales.
Llegan mensajes de oyentas, por ejemplo, acá tengo uno que dice, por favor, lo hermosa que es esta mujer, le pidamos casamiento.
Ah.
Se te quiere mucho acá en Gualeguaychú.
Bueno,
ojalá que vengas a tocar
acá.
Está soltera, mirá, bueno. Va tomando nota la oyentada. Sí, que está resfriada.
Estamos separadas con Pata, que tenemos a Hugo, que es un ser hermoso de 5 años. Nos adoramos, somos familia, nos amamos. Pero estoy separada, sí.
Bien, esta chiquilina va a ser una gran artista. Tenga cuidado. ¿Eso le dijo una tarotista a tu mamá en 1975?
Ay, ¿cómo sabes tanto? Dios mío, y eso que, mira que soy bastante atea, te diré, y estoy a favor de la separación de la Iglesia del Estado, pero Dios mío, ¿cómo sabes tanto? Esa señora se llamaba Perla Américo, era profesora de filosofía del Liceo Piloto donde mi mamá era escrita. Entonces yo iba a romper los cocos cuando tenía 4 años, no quería ir a la escuela, que quedaba en la esquina del liceo, y me le iba, mamá me le escapaba y me le iba. Entonces un día llegó esta profesora, me agarró, tenía los ojos pintados, así un pelo todo como con rulos, morocha, bien como una esotérica, no sé, imagínense la narigona, como una bruja divina, así una bruja divina, me agarró la mano y dijo, ¡ah! Esta niña va a ser una gran artista, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! Y hacía otros ¡oh! que después creo que la vida me los fue mostrando, grandes sopapos a lo largo de la existencia, y le dijo, tengan cuidado porque va a tener una vida intensa, intensa, y va a ser una gran artista. La
y
verdad
así
que
fue.
Le reagradezco por el piropo, no sé si gran artista, pero por
sí,
lo menos
sí.
Hago lo que puedo, me ando revolviendo como puedo, ¿qué voy a hacer?
Ana,
no sé si ella no tuvo la culpa de que yo no siguiera agronomía, veterinaria, una cosa así, ¿viste? Ya me determinó ahí, me mandó para este lado.
Y le agradecemos a la bruja. Ana, en este programa, acá en Radio Cuaderno, la poesía está presente todo el tiempo. Leo poemas, hago radiopoemas, en tus canciones está presente la poesía siempre. Bueno, en tu último disco, la canción con Drexler, empieza diciendo, no veo en el poema palabras de amor. Te quiero preguntar por tu relación con la poesía. ¿Tenés poeta preferida, poemas o autoras a las que siempre vuelvas?
Bueno, muchas, Idea Vilariño, Ida Vitale, Armonía Somers, qué sé yo. Y después hay muchas, muchas camadas modernas de gente más joven, que no me acuerdo, que me pasa mucho y que admiro y respeto mucho a Gabriela Borrelli, Gaby Borrelli,
sí,
que es
amiga de Radio Cuaderno.
Una genia. Tengo
Sí.
escritoras también muy admiradas, tipo Eugenia Almeida, que es cordobesa.
Sí.
Y siempre, siempre estoy muy atenta a las nuevas generaciones de escritoras o de poetas. Amo la poesía. Soy horrible con los nombres y no quiero nombrar algunas y otras no. Y bueno, desde Juan Ros también me encanta, hablando así como de clásicos, digamos, ya. Qué sé yo, tantos. Oliverio Girondo, aunque últimamente me doy más a la poesía femenina, me siento más identificada. Y dos por tres tengo las obras completas y lo tengo de manera permanente arriba de la mesa de luz. Manoteo mucho a Idea Vilariño,
sí,
porque su simpleza,
sí,
y su profundidad me conmueven, ¿viste? Me encanta, me siento muy identificada con su manera de escribir. Es como que me gustaría decir las cosas como ella la dice. Y me gusta mucho el libro No, un librito chiquitito de poemas de ella que se llama No.
Cierto.
Es increíble,
sí,
es increíble. Y el otro día yo me he olvidado que ella tenía un libro que se llamaba No. El otro día agarro las obras completas y veo que poemas del No, que son poemas cortititos, así de cuatro renglones. Nunca nada le sirve para nadie. No, nunca nada le sirve para nada a nadie, tiene, por ejemplo.
Sí.
¡Pum! Toma. Entonces dice, ¿qué me dijiste? Tiene tanta razón. Si no lo sé, ¿entendés? Que todo tiene que ser un clic personal y colectivo, pero nunca nada le sirve, nunca nada, nunca le, bueno, algo así, nunca
sí,
nada le sirve a nadie para nada, una cosa así.
Sí, es hermoso.
Y unos poemas de desamor y de amor que te parten el alma, y bueno, está, yo soy muy melancólica y muy, muy trágica en materia de amor.
Suelo preguntar esto
soy muy enamoradiza, me enamoro, se me va la vida en el amor. Me enamoro mal y amo profundamente. Y me estoy quedando sin batería, eso es otro problema.
Bueno, ya nos vamos, ya no, sí, ya nos vamos despidiendo. Estás en el auto, recién venís del hospital. Ay, Ana, te agradezco tanto. Para mí es tan especial festejar estos 3 años de Radio Cuaderno con vos. Te adoramos aquí en Radio Cuaderno.
Bueno, la vida, y bueno, otro día con tiempo y con más batería seguimos charlando de lo que quieran.
Sí.
Pasan coordinando.
Una última. Dijiste que este fin de semana vas a estar en el Kirchner, ahí homenajeando a Chabela. Mi hija se llama Chabela. ¿Ya sabes qué canción vas a tocar de Chabela?
Sí, me tocaron. Solo se los digo a ustedes, no digan a nadie.
Bueno,
como sé
sí,
que no
secreto.
A nadie. ¡Ah! Me tocó Brillando el Sol, que no es la de Maná, aviso. Brillando el sol, me despedí. Es un temún que te desgarra el alma.
Sí.
Y La Churrasca.
Tremendo. Uy, se cortó.
No, acá estoy.
Ay, ahí estás.
Bueno, les dejo un beso enorme porque se nos va a cortar y va a ser horrible.
Sí, te queremos. Muchísimas gracias, Ana.
Va a ser espantoso que se me corte y va a ser un bajón despedirme así.
Sí.
Las quiero mucho y muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias.
Nos vemos prontamente.
Gracias siempre, Ana.
¡Feliz cumple!
Muchas gracias. ¡Dale! Te queremos.
Chao.
Beso.
Chao.
¡Ay, qué emoción! ¡Lo hemos logrado! Ana Prada, la gran Ana Prada, pasó aquí por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú, en este aniversario de nuestro programa. Vamos a escuchar ahora, entonces, Palabras de Amor, del último disco de Ana Prada. Ana Prada, Jorge Drexler, escuchamos.
No veo en el poema palabras de amor.